Hola, hola, amigos, amigas, amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas una vez más a otro programa del podcast principal de Kildarobot.com. Yo soy Guillermo y a mi izquierda, virtual, de momento, está Claudia. Hola, ¿qué tal?
Hola.
La hemos conseguido sacar de las garras de los TCG, de las Lorcana, y hemos conseguido que grabe un poco.
Deberías apreciar mucho este ratito que hago todas las semanas para decir, venga, voy a soltar la cartita y voy a charlar un rato con la buena gente de Killer Robot.
Estás a tope, ¿eh? En torneos y tal.
Estoy bien. Estoy subiendo los rankings, aprendiendo mucho, consiguiendo cartitas guays.
Así es.
Todo ventajas. De momento no hay desventajas, entonces...
Pues a tope con ello, claro. Más que sí. Encima te diviertes y tal, todo bien. ¿Y tú? Amigo, amiga, que nos está escuchando. ¿Sabes dónde hay ventajas? Ya que nos estás escuchando. Poner una buena reseña en la plataforma en la que la estés haciendo. ¿Qué es Spotify? Pues en Spotify. ¿Qué es Google Podcast? Pues en Google Podcast. ¿Qué es en iVoox? En iVoox. ¿En Apple Podcast? Apple Podcast. ¿En Amazon Music? ¿O Audible? Lo mismo. ¿En Pocket Cast?
Y si da la casualidad de que es la primera vez que escuchas, suscríbete.
Pues también.
De verdad, sí, que va a valer la pena, va a valer la pena.
Así es, como dice Claudia. Y si estás en YouTube, te suscribes y le das a la campanita. Efectivamente. Y al hype, y nos puede dar hype. Y encima ha venido a divertirse también el brownie, lo tenemos por ahí. Pero
¿el
Claudia?
Brownie.
Ahí está. Plan rasca, rasca. Así que
mejor perro del mundo. Algún día igual sí. Os lo presentamos.
La verdad que sí, 100% confirmo. Ya en algún podcast ha salido, aunque solo sean las patitas. En fin, que nada, amigos, amigas, gracias por estar ahí. Recordad también de compartirlo. Vamos a subir música y vamos a empezar, que está cargado de noticias el podcast. Vaya chiste.
El noticiario.
Bueno, amigos, amigas, amigues, noticiario. Hoy, vuelvo a insistir, noticias muy de IA. Esta semana ha sido, literalmente, ha estado marcada por la inteligencia artificial, por el uso de esta inteligencia artificial dentro del mundo del desarrollo de los videojuegos. Y como con several noticias, ¿no? Porque empezamos la semana...
Os sorprenderá saber que ninguna buena.
No, bueno, relativamente buena. Una en concreto, o bueno, no buena, positiva, yo creo, que es la de opinión.
Déjalo ahí, vamos como sorpresa.
Venga, vamos como sorpresa. Que, bueno, creo que lo tocho de esta semana ha sido que fue la NVIDIA GTC, que es básicamente, para que me entendáis, es el... a ver cómo lo digo, es el E3 de NVIDIA. Es el Nintendo Direct de NVIDIA, en donde, pues bueno, la compañía, creo que es taiwanesa, si no me falla la memoria, pues presentó todas las novedades que tenía. Pues ya lo sabéis, con todo el tema de tarjetas gráficas, de chips gráficos, todo esto para la inteligencia artificial, etc. Y dieron un pequeñito repaso, aparte de que nos presentaron a una vez más, en sociedad, al Olaf mecánico que va a estar por Disneyland, que ahora hay, pues ahora hay un para desgracia de nuestra compañera Sarai, ahora en Disneyland hay un Olaf de tamaño natural que te sigue, que habla, que saluda, que es un robot que se ve que está alimentado por cosas de NVIDIA, ¿no? Lo han conseguido gracias a eso. En fin, la cuestión, chistes aparte, se presentó en la quinta versión del DLSS. ¿Qué es el DLSS? Para quien no lo sepa, pues es una tecnología que aplican las técnicamente se llama Deep Learning Super Sampling, el super muestreo de aprendizaje profundo, que es una tecnología de escalado de imagen que se empezó a sacar más o menos en diciembre de 2020 para todas las GPUs de la serie 20 y 30 de NVIDIA, y que ha ido evolucionando poco a poco. Es más, creo que esta semana que sale el programa o la que viene salía la 4.5. Bueno, pues nos presentaron la versión 5.0 de esta versión, con unos resultados, al menos lo que nos presentaron, yo creo, Claudia, que poco menos que sorprendentes. Sorprendentes por lo chabacano, por lo mal que se veía y sobre todo por los juegos en los que se había hecho o se había aplicado ese DLSS 5.
Este ha sido el claro ejemplo de, en su mente parecía espectacular.
Wow, literal,
la, forma, la forma de anunciarlo, la forma de cómo lo están defendiendo con dientes y garras. Es como en plan de, ¿cómo no podéis ver lo que todos los demás vemos? ¿Sabes? Es que es literalmente un efecto que en aras de buscar el superrealismo, realmente lo que está convirtiendo... Bueno, echando a un lado, que también lo podemos comentar si queréis, de todos los problemas éticos y morales que hay de cómo pisotea el trabajo de todos los equipos artísticos que trabajan en el diseño de videojuegos, que eso es un tema en sí mismo. Digo, es que no queda bien, de verdad que no. O sea, si me pones 2 segundos de vídeo donde hay un... Es que además es eso, te ponen como 4 o 5 segundos de escena de videojuegos que dices, es una muestra lo bastante pequeña, al menos escoge algo que se vea realmente bien, ¿no? Véndelo. Pero es que ni con esas, es que todos los ejemplos que han puesto dices, Dios mío, no solo queda horrible, si es que todo ahora vas a hacer que todos los videojuegos parezcan... Vídeos de estos de IA, de Instagram y de TikTok, de gatos que te cuentan una telenovela. Es así de triste.
Sí, yo os invito a ver las imágenes, que las tenéis en uno de los directos de esta semana. Creo que en el KTR 58, en la Daily 58. En donde es esperpéntico ver cómo ya no solo lo que dice Claudia, cómo destrozan la intención artística o la relativa intención artística que pueda haber en un Resident Evil, que pueda haber en un Starfield, que pueda haber incluso en un FIFA o en el Hogwarts Legacy. Se veía todo muy raro. Se supone que el DLSS, vuelvo a insistir, es una tecnología que lo que ayuda es a generar más frames con una mal llamada inteligencia artificial, ¿eh? A generar más frames, a samplear y yo qué sé, pues pasar de 1080 a 4K de una manera más o menos solvente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una tecnología que, oye, que si es para eso, para que todo vaya más fluido y tal, pues fantástico. Ayuda también al trazado de rayos, hay alguno y tal. En esta 5.0, pues eso, lo que querían hacer era mejorar el fotorrealismo de los juegos. Y claro, por supuesto, al ver las primeras imágenes, al ver el vídeo de Digital Foundry, que por cierto, les han dado palos por todos los lados, porque claro... Al principio te invita Nvidia, tienes que apoyar el asunto de aquella manera, pero lo tienes que apoyar, se te echa el internet encima y luego dices, bueno, igual no estaba tan bien, ¿no? Pero ha estado feo. Whatever. La cosa es esa. ¿Veis las imágenes? Por supuesto, el lunes se echa todo el mundo encima. Y el martes sale el CEO de Nvidia a decir que estamos todos equivocados. Literalmente, los consumidores están equivocados. Y explica que el DLSS 5 lo que hace es... controla la geometría y las texturas cuando se suponía con una IA generativa, cuando se suponía que esto no lo hacía así, que solo cambiaba, pues bueno, cómo influía la luz y cómo influían los materiales, ¿no? O sea, te cambiaba básicamente el texturizado de los modelos y cómo incidía la luz. Ya te dice que está cambiando todo. Bien. Un youtuber que sigo mucho, y por supuesto que ahora no me va a salir el nombre, Claudia, porque ya sabes que prepararse bien el podcast no entra en estos 149 que hemos tenido, pero lo estoy buscando furiosamente y ahora no lo voy a encontrar. Bueno, que se dedica...
Momento para un edit, para indicar aquí después el nombre.
No hagas esto.
Y si no, no pasa nada, lo buscáis.
Sí, ahora no me está saliendo el nombre, pero lo tenía por aquí. Bueno, básicamente coge y se dedica únicamente a esto de las gráficas y habla solo de AMD, de Nvidia y demás. Y el muchacho pues cogió y les preguntó a Nvidia. Le respondieron para el jueves y sacó el vídeo y básicamente era como todo mentira del palo. Bueno, se ha confirmado que básicamente es un filtro, como dice Claudia, que es un poco la escopeta de maquillar de Homer de los videojuegos. Es un filtro de IA chabacano y que directamente no cambia nada, pero lo modifica todo visualmente. Cargándose lo que dices, no aportando absolutamente nada y cargándose el acto artístico del juego, sino también como la, iba a decir la integridad, pero tampoco la cohesión entre todo. Porque además el fondo se sigue viendo más o menos igual, lo otro no, tal. Era... raro, vuelvo a insistir. Podéis chequear las
un insulto, si me preguntan.
Las imágenes. Sí, sí, básicamente sí. Entonces, claro, nos dejan un. A los usuarios y los consumidores nos deja ahí en medio. Y por supuesto a los desarrolladores, porque claro, huelga decir que mucha gente que sí que se dedica y hace buen periodismo ha estado hablando con los diferentes desarrolladores y la gran mayoría han dicho: esto primero no lo hemos aprobado, esto no nos lo ha consultado absolutamente nadie. Y luego también han dicho la de: y es que además, por ejemplo, en Capcom estaban súper sorprendidos porque era como: si estamos en general como compañía bastante contrariados. O bastante en contra de lo del tema IA, no sabemos cómo ha podido pasar esto. Entonces, hay como varias cosas, se tiene que aclarar un poco que quién ha probado esos ejemplos y veremos a ver. La cosa además, Claudia, que creo que también es reseñable, todas las demos que sí que han enseñado a prensa y todos los vídeos están corriendo en un PC con dos RTX 5090. Eso quiere decir, como mínimo, a precio de día de hoy, unos 8.600 euros de gráficas. Madre. Para quien lo quiera, ¿no? Supongo. Para quien lo quiera. Se suponía que esta tecnología saldría en diciembre de este año, diciembre, noviembre, a finales de año, pero aún no sabemos qué pasará. Daniel Owen se llama el youtuber, ya lo he encontrado. Daniel Owen, increíble canal, ¿eh? Son chapas de media hora sobre esto, pero increíble. De verdad, os lo digo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que como de manera positiva respecto a todo esto de la inteligencia artificial, podemos tener quizá las declaraciones relativamente positivas, ¿no, Claudia? De Strauss Zelnick, que es el CEO de Take-Two, que ha dicho que básicamente que en enero, así entre medias, Google presentó Project Genie, que es una inteligencia artificial en la que tú le metes: quiero un juego, que salga el Goku y salga no sé quién, y me lo hagas, y te generaba como un mundo en donde podías correr para arriba. Claudia se está lamentando.
Es como, ya. Querías el sueño de tu vida era ser un desarrollador de Fortnite. Ahora puedes.
Esto es muy conocimiento profundo de podcasting de videojuegos español, pero es un poco la lista de Jeras. En fin, si lo has pillado, pon un comentario. De hace mucho lo de la lista de Jeras. Pues le hablaron sobre esto y sobre la oportunidad que presenta de cara al desarrollo de videojuegos este tipo de juegos, este tipo de cosas de Project Genie, que además, sospechosamente, todas las animaciones se parecen muchísimo a las de Grand Theft Auto, y no quiero decir que Grand Theft Auto sea, creo que si no es el primer, el segundo juego con más vídeos en YouTube. Pero bueno, yo, no, sabes, ¿no? No quiero decir nada.
De algún sitio tiene que aprender Genie.
Efectivamente. Y que además, justo nada más salió, bajaron las acciones de absolutamente todo. De todo. Desde Take-Two, desde Nintendo, Roblox, CD Projekt, Unity, de todo. Y claro, ha dicho que esto es un chiste.
Qué voluble es el mercado. Es como... claro. Se la meten doblada.
Sí, sí, es como, cosa claro, ahora mismo, pues sí, bien, fantástico. Y lo comparaba, tú ahora puedes generar una canción que parezca que está bien grabada con la inteligencia artificial, pero la escuchas una vez, dices, luego ya no más quieres eso porque sabes que no tiene el alma que tiene que tener. Dice que eso, que básicamente es eso. Y sobre todo que me sorprende que una cosa tan grande como Take-Two decía que ahora mismo tampoco le gustase a Silicon Valley o no, tampoco tienen... como muy claro cómo usar la inteligencia artificial, cómo aplicarla, ¿sabes? Ya no habla de la generativa, hablaba, al menos en el podcast que escuché que hablaba de esto, hablaba de la general. Tampoco estamos sabiendo muy bien cómo aplicarla. Me parece muy bonito que alguien con tanto peso en la industria, como es el CEO de Take-Two, que tiene bajo su seno ya no solo los 2K, sino también una cosa como GTA y demás, pues oiga, diga, mira, pues lo de la IA, la verdad es que... Así, al contrario que Square Enix, que no sé si lo sabes, pero va a incluir en Dragon Quest X inteligencia artificial de Google.
Ah, bien. Justo lo que me hacía falta en Dragon Quest.
Sí, la verdad es que literal, ¿eh? Es como yo lo juegas, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que...? Esto le falta algo.
¿Qué le puede hacer falta a esto? Claramente, inteligencia artificial
seguro,
de Google.
A esto seguro que le falta algo, ¿no? Y ahí está. En fin, dramático. La verdad es que
esto que estamos
dramático.
Comentando, eso, ¿sabéis quién es también uno de los últimos que, bueno, de los últimos, quizá de los primeros incluso, que hizo el lío con esto?
¿Con qué?
Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, llamó, ¿qué ha pasado con Mark Zuckerberg? Oye, es verdad, sí, ¿qué ha pasado? Llamó, hostia, que sí, ¿qué ha pasado?
Cuando llamó a Meta, la Meta. Última, o la última frontera o la siguiente frontera, y consiguió que toda la gente con dinero se comprara casas a precio de casas en el universo digital de Meta. Y que, si no me equivoco, desde este lunes o desde el lunes pasado, Meta ha cerrado. Meta ha pagado servidores, ha echado el cerrojazo. ¿Y qué ha pasado con el dinero de toda esa gente? Toda esa gente que tenía tropecientas propiedades en Meta. La gente que se había comprado la Torre Eiffel en Meta. ¿Ahora qué? Ahora resulta que no tenéis nada.
Lo del metaverso, increíble.
¿Sabéis cuándo pasó esto también? No hace muchísimo, mucho. Con una cosa llamada NFTs. ¿Qué tal vais los que tenéis NFTs? Os queremos igual. Pero ya tú sabes.
Además, me gusta mucho el hecho de que se fliparon tanto que le cambiaron el nombre a la empresa. Porque es que es un, ya no estoy hablando de los miles de millones de dólares que invirtió en esto. Es que estamos hablando de que apostó nivel, le cambio el nombre a la empresa.
Bueno, que se tomen un par de copas con HBO y seguro que encuentras la forma de cambiarlo.
De cambiarlo. Buen chiste. Te doy la mano. Buen chiste. increíble chiste, la verdad. 80 mil millones de pérdidas. Hostia puta. En fin.
La última frontera. Es que cada vez que alguien se flipa muchísimo con estas cosas, dices, uff.
Como decía mi abuela.
Increíble.
Vaya
la caída va a ser. La caída va a ser buena. Va a ser. Sí. Bastante increíble. ¿Sabes quién está teniendo una caída así un poco raruna estos días?
Cuéntame.
Ni más ni menos que Pearl Abyss. Que
la gente
igual
de Crimson
os suena.
No.
Igual os suena porque esta semana ha lanzado el que muchos esperaban, básicamente como el GOTY del año, ¿vale? Y he leído de todo. No me pongas esa cara de que hay
el
gente
año de
que decía.
Me vas a disculpar, pero.
Sí, sí, sí. Pero es como. Todo juego de este estilo necesita, digamos, un. Abro comillas, RPG, cierro comillas. Que diga, bueno, nosotros tenemos la suficiente gravitas.
No tuvimos
para,
suficiente el
para,
año pasado.
Para poder cortejar a los GOTY.
¿Sabes? Con Expedición 33. Por favor. Ahora no puede ser esto la segunda venida de Cristo. Además salió por fechas similares, ¿eh? No puede ser.
Bueno, la cuestión es eso, que Pearl Abyss ha sacado Crimson Desert. Crimson Desert ha salido bien, pero con ciertas cosas, como el hecho de que le persigue su pasado de que claramente era un juego que iba a ser un MMO. Vale, esto es una cosa que se deja ver en muchas facetas del juego y que, por supuesto, ya la gente ha empezado a sacar a la luz. Pero si acaso lo más grave y, lógicamente, lo que se está llevando el foco mediático estos días es el hecho de que les han pillado con el carrito del helado de la guía. Vale, hay muchísimos assets en el juego que están claramente creados con inteligencia artificial, pero cosas en plan de... Además, es la típica cosa de en un mundo que es muy grande es inevitable, lo hemos comentado alguna vez, que alguna cosa quieras generar, ¿sabes? Por una mera cuestión de agilidad. Hace poco comentaba Guille precisamente en los directos que hace por la tarde en Twitch y demás, que es que la IA al final te puede servir para, si tienes que hacer 80.000 árboles, pues no tener que liarte a hacer 80.000 árboles, ¿vale? Porque puede ser un poco, a esa persona la quemas, ¿no?
Sí.
Digo, pero claro, el problema es que si en tu cuadro vas a meter cuadros, vas a meter lienzos, al menos que eso tenga sentido, porque el problema es que hay unas cosas, en el arte ya sabemos que la IA es una de las cosas donde es más fácilmente discernible si lo ha hecho una persona o no. Y en el caso de Crimson Desert es que ni siquiera tenían sentido, ¿vale? Hay auténticas aberraciones que grita IA a todo lo que da. Bueno, la parte buena de esto es que Pearl Abyss sí que parece estar, al contrario que el señor CEO de Nvidia, sí que parece estar un poco más en línea con la opinión que están teniendo los jugadores de esto y comparte un poco el hecho de, vale, nos hemos equivocado aquí, ¿vale? Y han hecho un han entonado un poco del mea culpa, pero también se han excusado en el hecho de, es verdad, usamos IA, pero no usamos IA con la intención de que esto siguiese cuando se lanzase el juego. Vale, eso era, indican que son props que se han usado durante el desarrollo con IA generativa para básicamente explorar el tono, la atmósfera de las primeras iteraciones del juego y que, bueno, pues que piden perdón porque es verdad que tendrían que haber avisado, ¿vale? Esto también ha sido una cosa que viene básicamente porque en el momento en que esto ha saltado a la luz ha tardado Steam 0, en poner Steam, ya sabéis que tiene una feature que es que en los juegos que usan IA te lo dice. Te pone una etiqueta como este juego se ha usado con IA, no sé qué, demás, y tal. Y si luego se revela que un juego ha usado IA y no lo había hecho, incluso te ofrece refunds y
el reembolso, sí.
Te ofrece los reembolsos. Entonces, claro, Avis, que lógicamente tiene una buena base de jugadores en PC, lo ha notado. Lo ha debido notar, un costalazo importante. Entonces.
Además, me vas a perdonar, pero también es un poco. ¡Ups! ¡Nos habéis pillado! Porque claro, si no, lo dices desde el primer momento. Oye, igual os encontráis algún asset que nos hemos dejado porque el juego es terriblemente inmenso, los iremos quitando poco a poco. Pero no ha sido como... ¡Uy!
Claro, en ese sentido sí que ellos han dicho que en las próximas actualizaciones irán retirándolos y cambiándolos pues por... Pues eso sobre todo porque es que en un juego de este calibre, lógicamente, tienes mucho arte. Tiene que haber muchos artistas en el juego que han estado creando cosas. No todo va a ser nueva serie. Y hasta cierto punto, digamos que yo me creo el comunicado que han dicho. Igual que también me creo perfectamente que si esto no sale, ellos callaos, por supuesto. Eso es así. Tampoco vamos a tener dudas al respecto. Pero sí que es cierto que lo que es el comunicado, pues está bien, ¿sabes? En plan de... Dice, es verdad, esto ha sido por esto... disculpas por no haberlo dicho, lo vamos a cambiar. Ya está. El CEO de NVIDIA no puede decir lo mismo.
No. Estábamos todos equivocados.
Es que a la luz de ese señor ya cualquier comunicado de estos dices, bueno, vale, no pasa nada, pero Avis, no voy a jugar al Crimson Desert, también te digo.
Eso es una cosa, es verdad que está bien que lo digas, no sé si lo vamos a analizar en algún momento, el Crimson Desert. En general, porque es que tanto los habituales que... como no habituales, nadie lo hemos comprado. No por nada, ¿eh? No estamos diciendo que ni que esté mal, ni que esté bien, ni nada, pero ahora mismo no estamos, ¿eh? Para el Crimson. ¿Es una cosa?
A mí, honestamente, me echa un poco para atrás el tamaño. Lo cual, fuera de contexto, es una frase horrible. Pero aquí
no
viene a significar... pero aquí viene a significar que el juego es que es masivo. Vale, es masivo, claramente, pues como hemos comentado, se nota que esto iba a ser un MMO, tiene tamaño de MMO, tiene número de misiones a lo MMO, y entonces es te tiene que gustar mucho, te tiene que llamar mucho la atención. Y no, yo he intentado alguna vez jugar algunos MMO, alguno de hecho creo que es de Pearl Abyss, y no es que me da para un fin de semana de engancharme y luego no volver a tocarlos, porque como tampoco las historias y todo eso, la narrativa no es uno de sus fuertes, que es una de las cosas que más me llaman a mí de los videojuegos, pues no termina de encajar. Y siendo este un juego a precio completo, pues imagínate si no te llama mucho el interés desde el principio. Y eso que en mi opinión es de un 8 para arriba simplemente porque tienes dragones. Pero...
Ahí lo tenéis. Esa sería... creo que de manera oficial el análisis, ¿no?, del Crimson Desert. Claro. Tiene dragones. Está bien.
Sí. Imagínate que yo mañana me caigo y me rompo una pierna y digo... increíble momento para comprarme
no.
Ya, pero increíble momento para comprarme el Crimson Desert, ¿no? O sea,
bueno, sí.
Ahí sí, pero
no sería mal.
Por lo general, con una vida con trabajo, obligaciones, ese tipo de cosas, pues el Crimson Desert no entra en mi vida.
Bueno, ahí lo tenéis, amigos, amigas. Si estáis jugando a él, lo podéis poner por comentar eso, pues yo lo estoy jugando, está bastante bien, o no, o decir, hacéis bien. que nadie se gaste un céntimo en esto.
No, sí, ya te digo, en general, todas las opiniones del Crimson Desert son buenas si sabes a lo que vas.
Sí, esa es la cosa.
Sabes que no es tal, es mejor, entre comillas, mejor que una... Es básicamente la experiencia de MMO que puedes tener sin querer jugar con gente ni tener que estar atado a, pues imagino que muchas cosas que tendrán los
MMO. Sin que te estén molestando por un chat.
Claro, sin tener que estar esperando para poder enfrentarte a esa, para hacer una tal... Pues tienes la libertad de un juego de un jugador, ¿no? ¿No? Por eso te digo que en concepto no me parece mal. Está bien, pero... Claro.
Así es. Bueno, por último, lo que llega a PlayStation 5, que ya se sabía más o menos en los mentideros de internet, ¿no? Se comentaba. Y parece ser que se ha confirmado que tendremos Starfield en PlayStation 5. Qué bien.
Otra plataforma donde no lo jugaré.
Efectivamente.
No quiero ir en plan hater con Starfield, pero es que creo que se le dio un bombo que realmente no...
Yo creo que sí, que no fue...
No hacía falta darle.
Ni va a ser, por mucho que salga en Play 5 y venderá bien o no, no lo sabemos, pero no lo entiendo. Mientras tanto, ¿tú sabes dónde está The Elder Scrolls 6? Porque Bethesda me parece a mí que no. Porque se lo comentes por si le puedes enviar un correo a Todd
Howard. Yo creo que lamentablemente ha pasado lo que todos sabíamos, que es que Bethesda aquel día, aquel que fue un E3, un game show, no sé, aquel día Bethesda decidió y ahora brillantina.
Sí, calentada
y sopló
mesopotámica.
Así, la brillantina de sus dedos y dijo, por favor, dadnos dinero en próximos proyectos, esos tipos de cosas, si queréis que esto vea la luz algún día.
Correcto.
Pero vamos, que han puesto no se han puesto. Yo creo que Bethesda no se ha puesto.
Es que quisieron inflar el precio respecto a la compra de Microsoft. Es que no hay otra. Porque justo fue el año siguiente. Entonces es como, vale, pues claramente aquí alguien se enteró y ha dicho, venga, saca un tráiler guarro con un logo. A ver qué onda.
Fue el mismo que le dijo a Facebook, ¿y si cambias tu nombre a Meta?
Ve con todo, Mark Zuckerberg, ve con todo. Ve con todo, ¿qué eres? ¿Un gallina? A mí nadie me llama gallina.
¿Tienes miedo al futuro, al progreso, a la última frontera?
Así es. Pues el tío ahí sigue, ¿eh? Yo es increíble. Yo igual lo echarán de su propia empresa como le han hecho a un montón de gente. Bueno, no, el tío ahí sigue. ¿Chico? No sé. En fin. Un poquito eso ha sido la semana. Tampoco creo que ha habido mucha más historia y tal. A ver ahora que llega Semana Santa, llega Pascua y demás, a ver qué tenemos. A ver si hay alguna novedad y os la podemos traer. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, Claudia, prepárate, porque viene el Sugar Daddy de los videojuegos. Voy a hablar ahora mismo de...
Increíble.
Voy a hablar ahora mismo...
Toxic de Britney Spears o algo así.
Así
bueno,
es.
No podrás, pero en nuestros corazones está sonando.
Voy a hablar de nuestro amigo Leon. Tremendo, el mejor one-liner de la historia de los videojuegos, es decir, ¿eh? Sus chistes son increíbles. O sea, claramente este señor ha visto The Office. No tengo ninguna duda de que Leon S. Kennedy en el universo de Resident Evil también se chupó de arriba abajo The Office. nada, que me quedo yo solo, Clau, subimos música, os comento ahora qué tal el Resident Evil Requiem y ahora volvemos con las recomendaciones y con Clau. Bueno, pues una vez más nos quedamos tú, amigo, amiga, y yo a solas para, en este caso, para otro análisis, ¿no? Como pasó la semana pasada con Romeo y Sadeth Men, y como ha pasado tantas veces con otros tantos juegos por ser el único de KTR que se lía la manta a la cabeza a jugarlos. En este caso es Resident Evil Requiem, uno de los más esperados del año, pero yo creo que sí, visto las ventas que ha tenido, que ha sido creo que el juego, no me sale el número de esta franquicia Resident Evil, no, qué cojones, el juego más vendido de toda la franquicia, esta nueva iteración de la IP. Técnicamente el número 9
técnicamente, aunque no tiene número, pero claramente es el número 9, en donde, bueno, pues un poco creo que por parte de Capcom han cogido la fórmula que tanto les funcionó en Resident Evil 4, sobre todo en el remake, y creo que la fórmula que a mí, con la que yo tengo sentimientos encontrados, que es la de Resident Evil Village, la del 7 y la del 8. ¿Village es el 8? ¿Y cuál es el 7? Esto pasa, como siempre, por grabar del tirón y no hacer antes las investigaciones pertinentes, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, salvo que hayáis vivido debajo de una piedra o no hayáis visto ningún tráiler o no hayáis tenido ningún tipo de contacto con este Resident Evil Requiem, creo que son dos juegos en uno. Creo que podemos coincidir en que son dos juegos en uno. Ya decir desde un primer momento que el juego, como creo que todos los Resident Evil, pero este al menos a mí me ha resultado más acuciante, es bastante cortito. La primera partida en dificultad normal me llevó, creo que aproximadamente unas 8 horas y media, 9. Y luego en las consiguientes partidas de chufla con cosas desbloqueadas y demás para, pues ya sabéis, ¿no? Para aplacar el problema que tengo para con los trofeos barra logros de los juegos, me duró creo que 3 horas y media, 4 cada una. Y me lo he pasado 3 veces en total el juego. Pues eso, consiste en dos juegos, porque tenemos doble protagonista en este Resident Evil Requiem, que no es otro que, y no es otra, que Grace. Ahora, por supuesto, como me pasa siempre, no me va a salir el apellido. Y tenemos también a Leon S. Kennedy, un habitual de la saga. Ya sabéis que estuvo en el 2, estuvo en el 4, el que para mí es el mejor juego de la saga. Estuvo en el 6, para mí, el peor juego de la saga. y ahora está en este... en esta novena entrega, o al menos en esta entrega principal del juego, Grace Ashcroft, ahora me sale. Y el juego empieza un poco, como ya vimos en los trailers, con esta Grace Ashcroft, que es una investigadora de la FBI, y tiene que volver a investigar unas muertes relacionadas con supervivientes de Raccoon City. Y todo eso pues deriva en, ya sabéis, en la chufla y en las aventurillas que nos proporciona Umbrella y el virus T en esta IP de Biohazard de Resident Evil. La cosa es que, bueno, pues se acabará yendo a Raccoon City. Es que, en fin, todos los trailers, todos tal. Leon volverá a cruzarse con esa comisaría de policía y con estas cosas. Y tampoco voy a contar más, que no salga en los trailers porque sería spoiler. Pero bueno, vuelvo a insistir, se divide en dos juegos porque tal y como lo propone el juego, a pesar de que tú tienes las opciones de poderlo cambiar y de jugar como quieras con ello en cualquier momento, tendremos una parte en la que jugaremos y se irá alternando con Grace, que será la parte que recoge la jugabilidad y recoge esa primera persona que hemos visto en los dos últimos Resident Evil principales, en este Village y en el 7 y en el 8. Es que no me va a salir, ¿eh? No, maldita sea, no me van a salir los Resident Evil. Y en esa primera persona, en ese cauce que trato de coger la saga de manera un poco para partir peras con lo que había sido Resident Evil 6, un poco para resucitarse, como quien dice, para darse un menillo. Y me saldrá, os lo diré. Y tenemos esa primera persona, ¿no? Pues más, vuelvo a insistir, más inmersivo, más tal, más no sé qué, más no sé cuántas. Y muy centrado en el terror o en el miedo. Y quizá por eso no tenemos a... Por eso Grace no es ese prototipo que sí que es Leon de héroe de acción. Por su parte, la parte de Leon, volvemos a tener esa cámara al hombro que tan famosa se hizo en Resident Evil 4 y que se ha ido rescatando en las numerosas entregas y que creo que coge y bebe al 900% de todo el trabajo hecho en el remake del 4 y controlaremos, insisto, a Leon, cuya diferencia es que si la parte de Grace, pues insisto, hay muy pocos enemigos, son más chungos, es más complicado todo, se centra un poquito más en los puzzles. En Leon es asesina, mata, cárgate a todo el zombie que se mueva. A todo infectado que se mueva del virus T, creo que le tienes que meter su ración de plomo. y un poco consiste en eso. Digo además que bebe mucho en lo visto en el remake, porque también con Leon tenemos la posibilidad de hacer parries, que ya sabéis que es una cosa que se incluyó, si no voy errado, y no estoy patinando fuerte en el remake. Ahora, en vez de con un cuchillo, tiene un hacha, ha evolucionado. Con este Leon ya entrado en años, ya... creo que contando los años para que le quedan para jubilarse. Pero bueno, mola en cierto aspecto. Está muy bien poder rememorar como jugador y como jugadora también. Y supongo que aún más siendo fan de la saga. No es mi caso, no soy un gran fan de los Resident, los he jugado, pero no es una cosa de uf, madre mía, me voy a tatuar el logo de Umbrella en la frente, ¿no? Pero es bonito el volver a, incluso nostálgico, el año del 30 aniversario de la franquicia, volver a, pues, un poco a donde empezó para mucha gente, que fue en la comisaría de Raccoon City, en ese Resident Evil 2, en el juego que dirigió Hideki Kojima. Kojima, no, Camilla, madre mía, cómo estamos. Y bueno, y un poco, me vais a perdonar, estoy tratando como de unir puntos que tengo aquí. Las diferencias son abismales, lo que os digo, ya no solo en porcentaje de enemigos y en cómo se juega. Al final Grace tiene dos armas solo, sin embargo Leon tiene el arsenal completo al que puede acceder. Y incluso la gestión del inventario, que la de Leon es igual a la de su Resident Evil, donde tenemos pues que ir haciendo Tetris, porque las diferentes armas y las diferentes cosas encajan de una manera u otra, y la de Grace directamente, que es un ítem, un hueco, y tienes 8 huecos, puedes ampliar creo que hasta 16, y coge lo que puedas. Así que esas son las grandes diferencias. Puede parecer que no, pero ninguna parte se me hace más pesada que la otra, ninguna parte se me hace menos entretenida que la otra, y creo que es bastante lineal para bien este Resident Evil Requiem. El hecho de que cambiar de personaje tampoco te parte mucho, y como es mi caso, no he cambiado los settings de cámara, y pasar de la primera persona a controlar a Leon en tercera persona, y de controlar a Leon en tercera persona pasar a controlar a Grace, o de vuelta a Grace en esta primera persona, no se me ha hecho como un shock. No es una cosa de perder controles, de decir, buf, esto no me está sacando mucho el juego. ¿Qué va? Oye, que te parece bien y quieres tener todo en primera persona, puedes tener también las partes de Leon en primera persona. Al revés, que quieres tener todo en tercera persona, puedes tener las partes de Grace también en tercera persona. Pero bueno, ya que se pensó así, pues creo que ha sido bastante, o me ha parecido bastante coherente el seguir aplicando, o el no cambiar lo aplicado por los desarrolladores de Capcom, ¿no? Ni que fuésemos aquí Nvidia, ¿verdad? Vuelvo a insistir, este Requiem creo que me parecía más, y sobre todo por el nombre de, sobre todo por el nombre de del juego, como que, ay, pues igual se acaba aquí. No, la verdad es que no. Sigue quedando Umbrella para rato. Cierran una historia. Tampoco es mucho spoiler, ¿eh? No es ningún spoiler de que esto va a continuar. Esto seguirá. Creo que te quedan 80 Resident Evil más o menos por contar cierta historia. Y yo creo que ya llega un punto en el que, si bien en este universo de serie B nos gusta. Me saldré y os lo diré, como tener este timeline, ¿no?, de historia, ver de dónde venimos, a dónde vamos y de dónde tal, creo que empieza a ser lo de menos. Creo que acaba ganando la chufla, acaban ganando los one-liners de Leon, acaban ganando las aventurillas, y creo que los próximos Resident Evil van a ser como pequeñas historias donde o serán protagonistas o harán apariciones, como pasaba en los anteriores y tal, y creo que está bien. Creo que está... que este macarrismo siempre le ha sentado bien al Resident Evil y me gusta que lo abracen. Que sí que es verdad que durante los primeros minutos, sobre todo creo que era súper acuciante en el Village, que durante las primeras dos horas era un decirnos, oye, que sabemos hacer terror psicológico, que sabemos hacer un juego creo que potente dentro de este género, pero que a nosotros lo que nos gusta es el jiji jaja, es la chufla y son las aventurillas. Y por eso volvemos a tener enemigos míticos, por eso volvemos a comprobar que debajo de cualquier ciudad puede haber un laboratorio inmenso de Umbrella. Y volvemos a tener, por supuesto, las notas de tenemos este pulpo, como el meme, me encanta ese vídeo, creo que todos y todas lo habremos visto, que es, tenemos este primera nota, ¿no? 4 de junio, tenemos este pulpo que en vez de tentáculos tiene pistolas, al cual claramente no le tenemos que azuzar con un palo y le estamos azuzando con un palo. Corte A, segundo entrada del diario, después de estar 4 de junio, 3 horas más tarde, después de estar 3 horas azuzando al pulpo con un palo, nos ha atacado y estamos muriendo uno a uno. Sigue habiendo eso, creo que es importante y creo que Requiem en cierta manera se siente un poco homenaje a todo eso, haciendo un poco repaso con creo que las dos vertientes más importantes que tiene la saga, tanto en estos últimos años como en los primeros. Creo que está guay, que está muy bien. En la parte de Grace también, una de las cosas que lo tengo aquí apuntado, estoy explorando aquí las cuatro notas que me he puesto en el procesador de textos, más años que un bosque. Si bien con Leon no pasa, con Leon lo único que nos podemos subir es un poco la armadura para tener un poco de vida, con Grace sí que es verdad que tenemos ciertos consumibles que nos suben la vida total, aunque no hay un porcentaje en la vida de Grace, básicamente pues aguantamos en vez de una mordida 4, para que me entendéis, y también en la potencia de fuego que tiene con las dos pistolas que a las cuales tiene acceso, o incluso con los cuchillos, que es un poco las dos armas con las que cuenta Grace. Y esa es una de las, también otra de las diferencias que tienes entre Leon y Grace. No puedes compartir armas, no puedes compartir tal. Hay un momento en el que ciertas cosas sí que se pueden compartir, pero que tampoco voy a entrar mucho en esto, porque es spoiler y me parece que es una de las cosas jugables más chulas que tiene el juego, ¿no? Un arma un poco trascendente dentro de la historia o dentro de las cinemáticas, pero sobre todo interesante a la hora de jugarlo y demás. Y nada, vuelvo a insistir, las piezas, ambas piezas, tanto todo lo de Grace como lo de Leon, encajan perfectamente y puede que sea llamativo el hecho de que encajen, pero de verdad funciona, es muy fluido, es muy orgánico todo y está muy bien. Me ha gustado mucho este Resident Evil Requiem. Creo que por parte de Capcom cada vez lo están haciendo más y mejor, y encima conduce un Porsche Cayenne, ¿no? El amigo Leon, ¿no? De repente, ¿no? Se vuelve todo un programa de coches. Cosa que me ha hecho mucha gracia estos anuncios y tal, pero bueno. Muy guay, muy bien. Estoy muy contento con esto. Y nada, es que no puedo más que recomendarlo, la verdad. Creo que hemos superado todo lo vivido en Resident Evil 5 y sobre todo Resident Evil 6. Poco a poco ya se va disipando mi trauma de la piedra de Resident Evil 5. Y creo que está muy bien. Creo que llevamos desde Resident Evil prácticamente el 7 sacando todo cosas buenas. Hemos tenido el 7, el remake del 2, el remake del 3, el Village, el remake del 4 y este Requiem. Es que en los últimos 10 años no ha habido fallo, la verdad, no ha habido fallo. Así que muy bien. No puedo más que recomendaros esto, vuelvo a insistir. Y con eso nos quedamos con Resident Evil Requiem. Voy a volver a convocar a Claudia y vamos a daros las recomendaciones, ¿vale? Así que subimos música y vamos con ello.
Las recomendaciones.
En fin, Leon S. Kennedy y Grace, pero sobre todo Leon S. y sus bíceps. Leon y sus bíceps. S. Kennedy.
Lo puedes decir, amén, hermano.
Efectivamente, que a uno lo llama Raccoon y a otro City. Papa.
Pido perdón, chiste malísimo, la verdad. Nada, recomendaciones, como en todos los podcasts, una sección que no muere, porque iba a morir, si es increíble, así podemos hablar de más cosas, ¿verdad, Clau?
Así es.
¿Qué quieres recomendar esta semana? ¿Qué has estado haciendo? Porque Craig creo que es indicativo de algo que nos vas a comentar, el logo de Craig al menos. Craig es el programa que vamos para grabar.
Súper específico para los oyentes, pero sí. Digamos que sí, que tiene relación. Y yo lo que vengo a recomendar es que hace un par de semanas fui a ver Hoppers, que es la nueva película de Disney Pixar. Y yo juraría que no he recomendado Hoppers ya.
Es que no me acuerdo, ni yo recuerdo que recomendé en el último programa, que fue hace 12 días, no fue hace más.
Vale, es que juraría haber explicado el plot de Hoppers anteriormente.
Era
bueno.
El 8, se grabó, vamos a ver, se grabó el 8 de marzo. No, a ver, se grabó el 8 de marzo. Creo, el 8 de marzo y salió el 10, sí. Se grabó el 8 de marzo. Entonces, ¿cuándo salió Hoppers? ¿Tú habías visto Hoppers el 8 de marzo?
Sí.
Estamos en directo comprobando si os habíamos recomendado esto o no.
Efectivamente, porque Hoppers estrenó el 6 de marzo y yo ya os he recomendado Hoppers.
Bueno,
por tanto, os recomiendo ver Hoppers otra
por
vez.
Por segunda vez. otra vez.
Es que además he tenido un déjà vu porque grabamos con Bene la última vez.
Sí,
eso.
Es verdad.
Yo a Bene le he explicado el plot de Hoppers.
Como yo esto se lo he explicado al de Alemania, se lo he explicado yo. Esto yo creo que sí, ¿no? Como...
Exacto. Así que en su lugar voy a irme completamente off topic para recordaros que esta semana en el ámbito musical ha vuelto una de las bandas más potentes del panorama musical pop.
Hombre,
que
más
nosotros
potente.
Que...
La más BTS. Potente, diría yo, últimamente.
Claro, no es otro que BTS, que en el primer día de su debut, solo en Spotify, consiguieron 110 millones de reproducciones, convirtiéndose en el lanzamiento de disco más escuchado de todos los tiempos en
Joder.
Dicha plataforma.
¿En serio?
Así es. Lo han petado como siempre a lo grande los BTS, han sacado un disco completo, creo que son 14 canciones... han hecho un documental en Netflix que se estrena la semana que viene, han hecho un comeback, un concierto multitudinario increíble en Corea que se ha emitido en directo también en Netflix. Es BTS, ¿qué queréis que os diga? Están que lo petan otra vez. Ha sido una larga espera por parte de todos sus fans y honestamente creo que el disco es bastante recomendable. Es un disco además estos que está pensado para escuchar. Es conceptual, está pensado para escucharse de arriba abajo el disco, hacer una listen party, que está ahora eso, no es como otros grupos, sobre todo dentro del ámbito de K-pop, que te sacan un disco con 4 o 5 canciones que no tienen ninguna cohesión entre ellos y se quedan muy a gusto. No señalo con los dedos, pero yo sé de quién hablo. Y en serio, está muy bien, os recomiendo hacer un eso. Está pensado como... hay una primera mitad, la primera mitad del disco, ¿vale? Digamos que pone el foco en los raperos, ¿vale? Es un sonido un poco más que recuerda a los orígenes de la banda. Luego hay como una canción particular, que ahora hablaremos de ella. Después está el title track, que se llama Swim, que es digamos un poco... No está mal, pero es como una canción más pop, más estándar, un poco más americanizada, diría yo. Y luego está la segunda mitad del álbum, que es poniendo el foco en los vocals, ¿vale? O sea, la segunda mitad del disco es menos alta intensidad, es más relajada, más pop, mientras que la primera parte es un poco más hip hop, más así. Y es especial una canción que hay justo en la mitad del álbum, que se llama Número 29. ¿Vale? Número 29 es literalmente una nota y vale. El eco que produce en el tiempo durante exactamente 1 minuto y 37 segundos.
Oh.
¿Vale? Esto es una campana, una campana ceremonial que se encuentra en Corea del Sur, que no te voy a saber decir
movidas.
Ahora. Estoy haciendo un guille ahora mismo, ¿vale? No te sé decir exactamente cuál es el nombre o el rey al que le pertenecía esta campana. Pero bueno, tiene un sonido muy especial, que es eso, un golpe a la campana. Pues eso, dura 1:37 y pues en este caso es para simbolizar ese cambio de entre la primera mitad del disco y la segunda. Y nos ha tocado esa campana desde el año 2005, me parece una cosa así, que hicieron precisamente hicieron una
ceremonia.
No una ceremonia, eso, o sea, es una campana que está considerada un patrimonio histórico nacional de, uh-huh. de Corea, entonces no es una campana que se pueda tocar. Y justo en 2005 y fueron a hacer un estudio sobre el tema del sonido, ¿vale? Y solo aquella vez, ese día, en 2005, tocaron la campana, que es de donde proviene esta grabación, ¿sabes? Y para la cual eligieron a 771 ciudadanos por sorteo para que pudieran presenciarlo. Algo ha encontrado Guille. Adelante, Guille.
¡He encontrado la campana!
De locos.
Campana del rey Shendong. La divina campana del rey Shendong es una campana de bronce masivo que está en el Museo Nacional de Jeonggyu, en Corea del Sur. Es la campana más grande de Corea. Y está designada como el Tesoro Nacional número 29 de Corea del Sur. ¿Por qué 771 ciudadanos? Porque la campana fue lanzada en el año 771 después de Cristo.
Exacto.
Ahí lo tienes.
Y la canción, de hecho, en el disco BTS se llama Número 29, por Ajá. esto que os acaba de decir Guille. Y no somos uno de esas 771 personas que pudieron escuchar el sonido en 2025, pero ahora lo tenemos en el disco de BTS. Ahí queda eso. Si con eso nos da una curiosidad para al menos darle una escuchada al disco, pues mi culpa no es que estéis muertos por dentro.
Los BTS se pusieron bien tool, ¿eh? Se pusieron bien tool con esto.
¿Tú qué les recomiendas, Guille?
No lo sé, porque tampoco sé si he vuelto... si esto lo estoy re-recomendando, que no está mal. Entonces... si lo estoy re-recomendando, lo siento mucho, pero está muy bien recomendado. La cuestión, a ver, que me sale un momento, que estoy aquí respondiendo una cosa. Perdonad, estoy enganchado desde que yo sé, Claudia, que yo a esta gente me la crucé algún día por Instagram y dije, mira qué graciosos, qué guitarra más guay. A puro doble mástil. Claudia sabe de lo que le voy a hablar. Lamentablemente para ella. Porque la turrapia está siendo mesopotámica. Pero desde que salió, a final de enero, creo, a principios de febrero, su live en KEXP... La radio está de Toronto, creo que es donde, pues básicamente estoy suscrito en YouTube y todo el mundo está suscrito y vas a ver ahí los lives de la gente. Pues esos dos muchachos, Keck and Clerk de Putuan, que forman el grupo Engine de Putuan de Quebec, Canadá. Bueno, técnicamente no son de Quebec, Canadá, porque no sé si lo sabes, Claudia, pero son dos alienígenas.
Me cuadra.
Nada, que son dos gachos de... Presumiblemente dos gachos de allí, de Quebec, vestidos con máscaras gigantes de papel maché, tocando música prácticamente instrumental, armados con una batería y una guitarra microtonal de doble mástil, medio bajo, medio guitarra. Es increíble. O sea, a mí me parece una de las cosas más graciosas, ya no solo por la presentación, porque encima salen como con los típicos polka dots. No me sale uno en negro y blanco y otro en blanco y negro. Está muy gracioso. Y sacan disco el 3 de abril. Entonces, su segundo álbum está todo completamente agotado. El 3 de abril voy a ver si puedo conseguir el vinilo. ¿Y sabes qué es lo peor, Claudia? Que el 28 de agosto viene a Lisboa.
Eso no es aquí, Guille.
Bueno, pero nos queda al lado. Entonces, yo es un guante que le lanzo aquí a Claudia en directo, pero bueno, eso ya se comentará fuera de cámaras. Pero parece ser que van a visitar Europa dentro de poquito. De momento solo a un poquito a Francia y algún festival y tal, pero a ver si se animan y vienen a más historias. Total, lo que puedo recomendar es que, por favor, que no se eche para atrás el aspecto, que yo entiendo que sí, pero que no se eche para atrás el aspecto y escuchadlo porque es graciosísimo. Además, el pavo, el de la guitarra y el bajo de doble mástil, va descalzo y está ya no solo clicando a los pedales, sino con los dedicos subiendo y bajando las ruleticas, que a mí me hace mucha gracia, pero muchísima gracia, que es como, pero es que esto es muy complejo.
Lo cual claramente también apelará a todos aquellos que os gusten los pies.
Sí, por supuesto. No
juzgamos por
Hideo, está a tope. No, pero me hace muchísima gracia, porque encima ya no solo que es una guitarra microtonal, que para quien no lo sepa lo que es que básicamente entre trastes colocas un traste y la nota, en vez de dividirla en dos, la divides en cuatro, que es sobre todo mucho música de Oriente Medio y cosas por ahí, India también, el sitar funciona parecido, y sino que encima de todo eso, de que ya no solo tienes 22 trastes, sino que tienes 44... encima de todo eso están con cambios de tempo, con movidas, con tal, con no sé qué. Me parece increíble. A nivel técnico es maravilloso y son muy graciosos. Además, una de mis nuevos hobbies es entrar a sus vídeos y ver los comentarios. Como que esto suena como a que me he tomado 6 cafés. Hay uno que me sentí súper identificado. Claudia, aquí te invoco para esto, que es como claramente... Esto no le va a gustar a mi mujer. Sí, por ahí van a ir los tiros. Y eso, y me hace mucha gracia. Lo siento, no puedo evitarlo. Entonces, está reaccionando a ello todo el mundo, se está enganchando todo el mundo, porque es que son muy buenos y las canciones enganchan mucho, son muy graciosas. Y a ver si me voy a Lisboa a verlos o no. No sé, estamos calculando. En fin, suscríbanse para que eso sea posible, amigos, amigas, amigues. Os lo comentaré. Ah, bueno, y por supuesto las entrevistas. Las entrevistas, se supone que va con ellos el manager de la banda, porque por supuesto, como son aliens, ellos se comportan raro y empiezan a hacer como cosas así y los tiene que traducir.
El manager.
Me hace mucha gracia, como muy a tope con esos personajes. Aunque hubo un comentario que me hizo mucha gracia, dice, claramente estos dos no se sospechaban que iban a llevar esos trajes no se sabe cuánto. ¿Por qué? Porque, claro, es que ven los trajes del palo. Dices, claramente esa máscara se va a autodestruir en breve. ¿Sabes cómo
empezó
está
como una coña y cuando se quisieron dar cuenta ya no podían.
Claro, claro. Es
coña.
Como, es que al nivel de fama que tienen ya es como, ya no podemos parar, claro. Entonces, o se hacen máscaras mejores o se empiezan a hacer máscaras desechables porque no lo sé. Bueno, en fin. Eso es todo, amigos, amigas. Angine de Putuán. Angina de pecho en español. Graciosísimo, es que es increíble. En fin, subimos música, gente, y vamos a terminar el podcast. Programa 149, Claudia, programa en donde hemos hablado de inteligencia artificial, hemos re-recomendado películas, hemos recomendado mucha música y sobre todo hemos recomendado los bíceps de Leon S. Kennedy. Que está muy bien. Para sus 50 y tantos años está el muchacho, está estupendo. Está estupendo. Como estupenda estás tú también. Como hasta el siguiente podcast, Claudia.
Gracias, hombre. Pues nada, como siempre, un gusto. Nos vemos para el próximo, donde espero no necesitar recomendar Hoppers por tercera vez, porque ya lo habréis ido a ver todos.
150 programas, que si por supuesto estuviésemos de manera semanal sería muchísimo más, pero ya es un hito, son 150 programas, No está
¿Hacemos
mal.
Algo?
No.
Vale.
No sé.
¿Qué
quieres hacer? Te pregunto aquí en directo, ¿qué quieres hacer?
Vamos a correr un halo de misterio. Y si hacemos algo especial para el programa 150, lo sabréis.
Eres la mejor, Claudia. Así es que así. Suscríbanse para saberlo. Amigos, amigas, amigues, yo he sido Guillermo durante todo el programa. Nos vemos en el 150. Pasadlo muy bien.
Chao.